Muy buenos días, bienvenidos a este encuentro semanal con la realidad socio-religiosa que sucede aquí en nuestra diócesis de Santander. Comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, este encuentro semanal aquí en COPE Cantabria que tenemos los viernes a partir de la 1:30 de la tarde aproximadamente. Saludos de nuestros compañeros en control técnico y de sonido, Katia Nogueira, Iván Respuela, y de quien les habla, Íñigo Ben. En una víspera de una gran solemnidad, la de Santiago Apóstol, patrón de España, que celebraremos mañana sábado, y ya de cara a la próxima semana, pues tenemos que destacar el 31 de julio a San Ignacio de Loyola. Bien, pues en este ambiente festivo y en esta ocasión, nunca mejor dicho, las calles de Santander así lo evidencian, la cantidad de afluencia de visitantes pues también están dando colorido a nuestra ciudad. Pues como digo, con este ambiente preparados, pues empezamos. Bueno, pues estamos con nuestro obispo, con don Manuel Sánchez Monje. Todavía no ha cumplido 2 meses de estancia pastoral en nuestra diócesis, fecha que se cumplirá el 30 de julio, pero podemos decir así que estamos a las puertas. Un curso pastoral con todo, pues que vamos a decir que concluye, don Manuel, con todo lo que eso significa, y llega la época de las vacaciones, del verano, de pararnos. Pero la Iglesia siempre nos dice que las vacaciones no deben de ser solo una época de asueto, sino que deben de tener, servir también como interiorización. Bueno, qué mejor que usted, como obispo de nuestra diócesis, nos puede dar unas claves a, no solamente a los subdiocesanos, sino incluso a las personas de buena fe que puedan oír este mensaje y les interpele también.
Pues en la Iglesia no todo es trabajar, también el Señor ya desde el principio descansó de la obra creadora y eso es un estímulo para nosotros que tenemos que combinar el trabajo con el descanso. Pero el descanso, hay un descanso que pudiéramos llamar material, dejar actividades o tenerlas en menor cuantía. Y hay otro tipo de descanso que es el que nos enseña el Señor en el Evangelio. Hay una frase muy hermosa y muy clarificadora. El Señor dice: «Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso». El Señor nos habla de un descanso que va en la proporción en que practicamos la mansedumbre y la humildad. Si en vez de tener unos deseos de ser los primeros, de conquistar los primeros puestos, de llevar una vida cada vez mejor y con unas ansias interminables, sabemos conformarnos con lo que el Señor nos da, disfrutarlo. Si somos humildes y no pretendemos grandezas que superan nuestras posibilidades, pues encontraremos este descanso espiritual en el Señor, sobre todo en la oración. En la oración que también podemos practicar de un modo un poco más sosegado y más prolongado en vacaciones. Esta amistad con el Señor es lo que realmente descansa el alma, lo que nos relaja por dentro, lo que nos da fuerza para continuar nuestro trabajo. Por otra parte, en vacaciones también siempre se puede hacer nuevas amistades, se puede también entrar en nuevas relaciones y la gente tiene que ver que vivimos de tal manera en vacaciones o en la época laboral que resulte atractiva en nuestra vida y que se pregunten por qué esta persona está contenta, por qué se la ve siempre amable, por qué es servicial y que no tengan otra respuesta que es porque cree en Cristo vivo y resucitado.
En vacaciones, además, siempre se ha recomendado también buscar el silencio, aprovechando que cambiamos los hábitos. Tenemos templos, tenemos santuarios, que propician este encuentro con Dios. Muchas personas se han acercado a los santuarios, así lo dicen muchas veces los responsables, y en el silencio, a lo mejor en mitad de un paisaje agreste, con peculiaridades pintorescas, nos lo dicen así muchos superiores de estos lugares, pues que ha habido personas que se han encontrado como interpeladas por el Señor. En las vacaciones también es un tiempo bueno para ese silencio y para visitar estos lugares, ¿verdad, don Manuel?
Pues sí, tenemos unos cuantos en la diócesis, tenemos el privilegio de tener una comunidad contemplativa de varones, como es el monasterio de Cóbreces, que se está preparando para algo muy importante, como es la beatificación del que fuera su abad y los monjes que fueron mártires. Y luego hay otras muchas comunidades de religiosas que también tienen sus hospederías y que pueden facilitar el que haya allí gente dedicada al silencio, a la oración, que comparta la oración del oficio divino con los monjes o las monjas. Son lugares de descanso, de reposo, de paz espiritual, donde muchas veces escuchamos esa llamada y esa interpelación del Señor que nos quiere indicar algún camino nuevo, que quiere romper la rutina de nuestra vida y que nos quiere acercar más a Él y más a los hermanos.
Precisamente, don Manuel, hablamos de silencio, pero una manera también de encontrarnos a veces con el Señor es en mitad del bullicio, bien entendido, y de la alegría. Esto es lo que van a vivir, habrá momentos que vivan los jóvenes de ese encuentro europeo que va a haber entre el 5 y el 9 de agosto en Ávila, con motivo de que estamos celebrando el quincentenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, una gran santa que además usted conoce bien porque ha dedicado una obra escrita suya a esta doctora también de la Iglesia. Bueno, este encuentro, en este caso con los jóvenes, con el trasfondo de esta gran santa, ¿qué significado puede tener?
Pues tiene un lema muy bonito y muy especial. En tiempos difíciles, en tiempos de cambio como los que vivimos nosotros, amigos fuertes de Dios. Esa fue un poco la receta de Santa Teresa para su tiempo, también un tiempo convulso, un tiempo donde la Iglesia estaba sacudida por la Reforma, donde el mundo estaba abriendo los ojos al nuevo mundo, a América. Pues en ese momento Teresa dice que la raíz de toda renovación tiene que ser una amistad fuerte con el Señor. Y esto es lo que se va a anunciar y se va a proponer a los jóvenes llegados de toda Europa, a Ávila, la ciudad de la Santa, de Santa Teresa. Allí nació, allí reformó la Orden del Carmelo y allí, muy cerca, en Alba de Tormes, murió, y después de haber introducido en el mundo con sus escritos, con su reforma de monasterios, una vida nueva y una savia nueva. Entonces a los jóvenes se les quiere hacer la propuesta esta de acercarse al magisterio de Santa Teresa, de vivir una fe que no sea solo conocimiento, sino que sobre todo sea experiencia de Dios. Vivir cómo el Señor nos ama, cómo Él va buscándonos a lo largo de nuestra vida para encontrarse con nosotros, y cómo Cristo quiere ser para nosotros el libro vivo que nos enseñe a relacionarnos con el Señor y a progresar en el camino de la oración. Santa Teresa, como sabemos, es una experta en la experiencia de Dios y en conducir las almas hacia Dios, hacia la cima del castillo interior, hacia la séptima morada, que es la del matrimonio espiritual con Dios.
Don Manuel, precisamente con motivo de este quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, no siempre está diciendo quizás suficientemente, pero estamos viviendo un año jubilar teresiano, es decir, se va a poder ganar la indulgencia plenaria cumpliendo las condiciones habituales, pues en concreto aquí en nuestra diócesis, en los templos carmelitas y en la Catedral de Santander. Pero Santa Teresa de Jesús, usted que ha ahondado sobre su obra, que decíamos antes que incluso tiene publicado un libro, ¿qué nos transmite al hombre de hoy? En este momento, ¿Qué sustancia podemos sacar de su mensaje?
Pues hay muchos mensajes fundamentales que nos transmite Santa Teresa. Yo me fijaría ahora, por ejemplo, en el mensaje de la interioridad. Ella insistía mucho a sus monjas que no estaban huecas por dentro, que por dentro habita el Señor, habita la Santísima Trinidad, que podemos hacer de nuestra vida un diálogo interior, amistoso con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Ella, por otra parte, hablaba de reforma y decía que la reforma, antes de ser reforma de estructuras, que ella también lo hizo, reformó la estructura del Carmelo, se reformó a sí misma y reformó su corazón. Entonces, a nosotros también, que tenemos ganas de renovación y que estamos con el Papa Francisco y embarcados en una evangelización que sea llegar a las periferias y que sea también cambiar estructuras, necesitamos recordar, como nos dice el Papa, que para ser evangelizadores hay que ser evangelizadores del espíritu. Hace falta tener una vida interior fuerte, hace falta que todo arranque de dentro y no solo de fuera.
Don Manuel, precisamente muchas personas vendrán ahora de regreso a su tierra, en este caso a Cantabria, están fuera la mayor parte del año y muchas son de pueblos de nuestra provincia. Precisamente las iglesias siempre son el símbolo primordial de un pueblo. La iglesia de mi pueblo, dice muchas veces la gente, donde quizá incluso esa persona se bautizó. Pero como digo, ese templo representa siempre un símbolo, da identidad a nuestros pueblos. Precisamente el 9 de agosto se va a celebrar la jornada Pro Templos. En nuestra diócesis de Santander son 1.200 templos, entre ermitas, iglesias y demás, los que tenemos. Hay que conservarlos, hay que tenerlos en dignidad, en unas circunstancias, porque a todos nos gusta luego llegar a nuestras iglesias y verlas pues en unas condiciones dignas. Un llamamiento que hay que hacer nuestros diocesanos también a la colaboración económica, porque la Iglesia, la diócesis sola, no puede llevar a cabo esta ingente labor, ¿verdad?
Pues sí, estoy recorriendo ya gran parte de la diócesis y me encuentro con templos magníficamente restaurados y hay otros que no están precisamente en esas condiciones. El deseo es que todos los templos y las ermitas de nuestra diócesis estén convenientemente dispuestas para que cumplan su función, que sean lugares de acogida donde uno puede encontrarse con el Señor y con los hermanos, participar en las celebraciones. Y este año tenemos como lema: la fe se recibe, se vive y se transmite en el templo. Se recibe en el templo porque allí es donde fuimos bautizados, allí es donde recibimos la catequesis. Se vive allí porque allí es donde se celebra y donde habitualmente cada domingo, otros cada día se acercan y viven su fe, escuchan la palabra de Dios, se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por otra parte, también en el templo se transmite la fe. La fe nuestra no es una fe para quedarnos con ella, sino que es una experiencia tan viva, tan rica, tan ilusionante, que no nos podemos quedar con ella, sino que tenemos que comunicarla a los demás. Y cuánta gente, pues a lo mejor, que entró en el templo por una curiosidad, porque es un ambiente que le agrada y se ha encontrado con una verdadera conversión, como algunos famosos en la Catedral de Notre Dame de París o en algunos otros sitios, que el ambiente recogido del templo pues ayuda a una conversión y a una vida nueva.
Nos acercamos al Señor en el templo. Ese lugar es como una segunda casa y no nos tenemos que olvidar tampoco, don Manuel, esa otra vertiente donde muchas personas necesitadas están encontrando ayuda a través de Cáritas. En nuestra diócesis de Santander hay 62 Cáritas repartidas por toda la diócesis y sabemos el papel que hace Cáritas porque tiene la identidad de la Iglesia. Este es un papel relevante también que en estos últimos años hemos vivido de una manera patente, ¿no?
Pues sí, tenemos también ahora que intensificar, no podemos aflojar. A veces, con esto de que parece que la crisis remite, podemos aflojar un poco la atención a los más pobres, a los que no entra ningún sueldo en su casa, a los que se han quedado sin trabajo a una edad que ya es muy difícil encontrarlo. los jóvenes que no tienen su primer trabajo. Tenemos que estar atentos a todas estas personas que están sufriendo muy duramente las consecuencias de la crisis. Yo cuando visito las iglesias, muchas veces junto al templo parroquial, en algunas dependencias, pues veo alimentos no perecederos, que son los que reparte Cáritas, y sobre todo pues este método de Cáritas, que no es solo poner unos alimentos en las manos de quien lo necesita, sino una acogida, una escucha, un cariño, un acompañamiento, que yo creo que es fundamental. Por eso, además de agradecer la labor de las Cáritas, tanto diocesana como parroquiales, pues me gustaría animarles a que sigan en esa tarea, que es una tarea muy importante y es una tarea donde la Iglesia se acredita como Iglesia del Señor.
Precisamente usted también ha estado manteniendo contactos con otras pobrezas. ¿Cuáles son aquellas pobrezas? Pues quizá las de las circunstancias de la vida, las del alma. Por eso ha visitado pues el centro psiquiátrico Padre Meni, ha estado en el Dueso también con las personas encarceladas que no tienen libertad. Muchos personajes de la Biblia, del Evangelio, estuvieron encarceladas. Ha estado también pues en la cocina económica, en el proyecto Hombre, donde luchan personas con dependencias para quitarse esas lacras de encima. En estas visitas que usted ha estado efectuando, ¿qué visión se lleva de este encuentro con estas personas que sufren, que tienen otra clase de pobreza?
Pues me alegra mucho que me hables de estas pobrezas, que no son solamente carencia de bienes materiales, sino que son pues soledad, enfermedad, como los enfermos mentales, o dependencias, como la gente con alcoholismo, con drogadicción, o los presos que carecen de libertad y que a veces están luchando duramente para poder luego reinsertarse en la sociedad. Yo creo que la presencia de la Iglesia en estos ambientes con estas personas, la cercanía es muy importante. Por eso lo he querido subrayar en mis primeros pasos en la diócesis, el acercarme precisamente a estas personas, a estas realidades que son un poco más sangrantes, pero donde la Iglesia está presente. Primero para acercarme y tener un contacto personal con la gente que sufre, pero también para animar a los que están trabajando allí, a los que cada día son capaces de darles un poco de aliento, un poco de esperanza, cuando esperar hay situaciones en que es muy difícil. Y yo creo que la Iglesia está trabajando además profesionalmente muy bien. No se trata solo de una cercanía física y espiritual, sino que también con los métodos que utilizan, con las terapias que realizan, pues se están acreditando como un personal muy cualificado y que está haciendo una labor estupenda en estos ambientes de marginación o de exclusión social.
Don Manuel Sánchez Monje, que va a cumplir el próximo 30 de julio 2 meses de presencia en la diócesis de Santander. No vamos a hacer como los políticos, que se les creo que son 100 días de cortesía, ni muchísimo menos, porque entre otras cosas a un obispo pues no se le encasilla con esas baremos. Pero sí, a mí me gustaría decirle que, aunque es muy poquito tiempo, ¿cómo está sintiéndose usted aquí y desde el punto de vista pastoral, si está observando algo en concreto?
Pues en primer lugar me estoy sintiendo muy bien acogido. La gente en la calle incluso me para cuando me reconoce y me desea que me encuentre bien aquí, que tenga éxito en mi trabajo pastoral. También estoy dedicando un tiempo amplio para hablar con los sacerdotes un poco largamente, pausadamente, sin prisas. Y he visitado también los conventos de clausura. Las monjas contemplativas no pueden venir a verme, pero el obispo puede acercarse y verles, saludarles y animarles, porque están haciendo una labor muy importante en la Iglesia. Por otra parte, ha habido la celebración de la Virgen del Carmen, donde he visto todo el fervor popular, tanto en el barrio pesquero como en la celebración en los Padres Carmelitas y la procesión posterior. Daba la impresión de que estaba todo Santander volcado en una procesión nocturna que en un día laborable no sería como de imaginar así.
Don Manuel, ya para terminar, no sé, una frase, un mensaje final para las personas que en esta época estival, pues tanto a sus diocesanos como otras que vienen pues a reincorporarse, a reencontrarse con sus familiares.
Pues para todos el que disfruten de la belleza de estas tierras. Hay algunas personas que me dicen, solo con mirar al mar ya me siento como relajado. Pues a través de la belleza, de disfrutar esta belleza que la tenemos tan cerca y tan abundante, que sepamos remontarnos para descubrir la belleza de Dios y también experimentar que la fe es una amistad que se disfruta, es algo que a una persona le cambia por dentro y le hace vivir mucho más feliz. Así que desde la belleza con minúscula a la belleza de Dios, que es la belleza con mayúscula.
Muchas gracias, Manuel.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y aquí vamos a despedir hoy nuestro programa con este espacio que siempre remata el Espejo de la Iglesia en Cántabra y Mena, que es la lectura del Santo Evangelio que se proclamará en las misas de este fin de semana. En este caso es el Evangelio de San Juan, el capítulo número 6, los versículos 1 al 15. Como saben ustedes, compartiendo el pan y la palabra después de la lectura del Evangelio, para hacernos reflexionar a todos, pues el padre Agustín Ribeira, nos hace una breve reflexión. Pero este es el Evangelio de este domingo. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dijo a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieran de pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decían: este sí que es el profeta que venía y que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Y el padre Agustín Ribeiro, en su reflexión, nos dice que el milagro de la multiplicación de los panes está en los 4 evangelistas descritos. El número de 5 panes y 2 peces significa la plenitud del don de Dios, 5 más 2, 7. Y las 12 canastas de sobras están significando la superabundancia de los dones de Dios. El número 5.000 representa simbólicamente una gran muchedumbre. Los apóstoles acomodando a las gentes, repartieron el pan y recogieron las obras. Hacen referencia con ello a la Iglesia, dispensadora del pan de la palabra, de la Eucaristía y del pan de los pobres. La Iglesia, si quiere ser fiel a Cristo, y si quiere serlo así, ha de unir a la Eucaristía el pan de la caridad. Si mi prójimo dice, tengo hambre, es un hecho físico para el hermano y moral para mí, pues me interpela seriamente. En definitiva, basta que nos abramos completamente a Jesús y le demos todo lo que tengamos, sea poco o mucho, de esto Él se encargará. Porque el gran milagro es compartir los dones que Dios nos ha dado. Bien, pues aquí llegamos hoy para poner el punto final al Espejo de la Iglesia en Cantabria, en esta víspera de esta solemnidad tan bonita para la Iglesia española, Santiago Apóstol, patrón de España. Que tengan ustedes particularmente unas fiestas muy agradables, muy positivas, que nos sirvan también, pues, para lo que nos decía el obispo, nuestro obispo en la entrevista, para buscar la interiorización. Y recordamos que la próxima semana, si Dios quiere, estaremos con todos ustedes en una jornada, la del 31 de julio, en la que se celebra San Ignacio de Loyola. Bien, pues saludos cordiales de Katia Nogueira e Iván Respuela, en control técnico de sonido, y de quien les ha hablado, Íñigo Ben. Un saludo muy especial. Adiós.